Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de junio de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es gasto público y mercado laboral femenino. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestras compañeras, la maestra Patricia Rodríguez López y de la doctora María Luisa González Marín. Bienvenidas, compañeras. Buenos
días. Buenos días. Gracias por invitarnos.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de www.radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx. De nuestras invitadas. Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es tutora y profesora del posgrado de Economía en la UNAM, académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Algunas de sus publicaciones son Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México, La Crisis Económica y el Mercado de Trabajo de las Migrantes Hispanas en Estados Unidos de Norteamérica, Perspectivas de la Inflación General y Subyacente de México. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, también de nuestra UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca Y entre sus publicaciones destacan recientemente el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bien, pues nuestras invitadas del día de hoy desde hace varios años han dado una cobertura muy importante a través de sus diversas investigaciones al desarrollo de los estudios de género. Prueba de ello es su actual proyecto de investigación, Trascendencia del gasto público en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, trabajo de cuidado y de reproducción en América Latina. Son muy diversos los trabajos que nuestras compañeras han realizado con dicho proyecto y este año no será la excepción, ya que del 12 al 14 de junio y en total concordancia con la coyuntura económico-social del país y del mundo, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el segundo seminario del proyecto señalado y tendrá como tema central recesión latinoamericana, gasto público y mercado laboral femenino. Para hablarnos de este importante evento académico, así como del proyecto que se desarrolla en estos momentos, cedo la palabra a la maestra Patricia y a la doctora María Luisa para que antes que todo nos hablen de la estructura de este segundo seminario, de los temas generales que abordarán y justamente de cómo ha caminado este proyecto e investigación que hoy ha propiciado este segundo seminario. Por favor, Marisa.
Bueno, mira, este seminario viene del proyecto que ya hemos platicado aquí de trascendencia del gasto público y del mercado también de trabajo, ¿no? En este seminario lo que se intenta ver o lo que se intenta destacar, sobre todo el tema a tratar, digamos, es el gasto público y los presupuestos sensibles al género y el impacto que estos han tenido sobre la mejora de las condiciones de las mujeres trabajadoras, especialmente trabajadoras, pero también hay de otro tipo de mujeres que no trabajan, digamos, de manera remunerada, pero que están en su casa, en el trabajo de cuidado, etcétera. Entonces, este tipo de seminario lo hacemos no solo para México, sino para América Latina. Si en el programa aparece primero del seminario, en primer lugar, un expositor que nos va a hablar sobre la situación de América Latina a lo largo de las últimas 3 o 2 décadas. Ajá. Y todos los cambios que ha habido en América Latina sobre la posición respecto al respeto a la mujer, la discriminación. Ya ves, hay una serie de movimientos, ahorita en el radio venía oyendo que hay una verdadera indignación por parte de las mujeres en Chile y de lucha por que no se tome a la ligera las violaciones y todo lo que se ha hecho, que se hizo en España, de una muchacha que 5 personas ahí la violaron y no le dan importancia. Y ellas están protestando sobre eso. Es decir, en toda América Latina o en muchos países de América Latina está esto. Esta forma de expresar su
indignación,
el hecho de ser victimizadas, todo esto, y esto se debe también a todos los cambios que ha habido en América Latina desde los años 90 hasta ahorita, yo diría. Entonces, y la segunda es, la segunda persona que va a hablar, va a hablar sobre la violencia también en América Latina. Es decir, la violencia hacia las mujeres, todas las formas que adopta esta violencia, no nomás la física, sino todas las demás. Y esto también nos parece que era, digamos, la introducción a nuestro seminario, ¿no? A pesar de que estamos tratando otros temas, no podemos olvidar la violencia a las mujeres, tratar aquí, y la situación de América que está viviendo América Latina en estos momentos para ubicar nuestro seminario, porque hablamos de América Latina y porque hablamos del gasto y de los presupuestos sensibles al género que están planteando pues acabar, según esto, disminuir la desigualdad, que existe entre hombres y mujeres, la discriminación en el lugar de trabajo, la discriminación en el trabajo que hacen las mujeres, en fin, todos los tipos de discriminación, la desigualdad, y aquí se está viendo ese tipo de cosas.
Muy bien, Karen.
Sí, Pati. Mira, para nosotros el objetivo tanto del proyecto como del de este seminario, pues es profundizar un poco en las condiciones del mercado laboral femenino. Por decirte una cosa, en México somos pocas las mujeres que participamos en el mercado laboral asalariado remunerado, más o menos ya cerca del 40%, digamos, y es bajo ese porcentaje con respecto a América Latina y a muchos de los países de América Latina. Y esto también creemos que es resultado de que existe una participación correcta por parte del Estado para crear condiciones y que las mujeres podamos trabajar en mejores, digamos, condiciones para la familia. Y tenemos, y muchas prefieren quedarse en su casa, hacer los cuidados de los hijos y de la familia, porque es demasiado caro, ya que el Estado no invierte en las condiciones para que las mujeres puedan trabajar y puedan desarrollarse correctamente. Esto es un poco de lo que trata, en términos de América Latina y de México, nuestro seminario.
Ajá. Durante 3 días van Así a tratar es. Una diversidad de temas, ¿no?
Sí, básicamente lo que vamos a tratar es presupuestos de género y el mercado laboral femenino en América Latina. Tenemos trabajos de Argentina, de Brasil, de México, bastantes ponencias y las discusiones que existen hoy de qué es lo que más conviene a las mujeres latinoamericanas en términos de trabajo, de remuneración, de trabajo de cuidado, de economía del cuidado.
Exactamente. ¿Qué elementos o acontecimientos, desde su punto de vista, son los que han permitido una evolución tan clara en los estudios de género para poder situarnos en un contexto en donde, al parecer, el presupuesto sensible al género es una realidad, pues, muy cercana? Digamos, existe, pero ¿qué tanto abarca y esto, no?
Bueno, yo diría que es algo que viene de mucho más atrás, de los años 90, cuando hubo la primera reunión ahí en Beijing, que empezaron a hablarse, bueno, no empezaron, pero se juntaron todas las feministas y organizaciones de mujeres y hicieron toda una propuesta sobre la situación de las mujeres y la manera en que podía irse luchando por quitarse esta opresión, esta dependencia y esta visión que se tiene de la mujer, ¿no?
Sí.
Entonces, desde ahí empieza, pero en México empezó desde los años 70. En los años 70 las mujeres salieron a la calle, aquí era un bastión, yo diría, de la lucha por los derechos de las mujeres, por la salud reproductiva, por el derecho a decidir si quieres tener un hijo, si no lo quieres, por la despenalización del aborto, todas esas cosas que no se comentaban, que no se decían, y que ellas las sacan a la calle y las sacan en los medios de comunicación, apoyados por otras feministas también que tenían oportunidad en los medios de comunicación, y se forma un movimiento muy importante que después va a bajar, pero ya deja sus raíces en los demás movimientos, y entonces ahí es cuando pasa el movimiento feminista de la calle, podríamos decir, a la academia. Y la academia lo toma. Muchas eran académicas, pero no trabajaban
en investigación,
sobre ellos, sí, eran maestras, eran sí, de todo tipo, ¿no? Y empiezan a trabajarlo, pero ya con quitando el concepto feminista, se quita un poco de eso y se sustituye por el concepto de perspectiva de género.
Muy bien.
Lo sí. cual, pues, es para unas feministas, eso no va con el movimiento de lucha, y para otras sí es importante meter esto, porque el género implica también el estudio no solo de la mujer, sino también del hombre.
Esto es.
Y sus roles, ¿no?
Esto es. Esa es la diferencia.
Uh-huh. Ahí está, pues, y yo digo que esto no quedó en México, obviamente, sino Perú tiene todavía grandes personas investigadoras y luchadoras feministas, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. Es decir, hay en todos los países, uh-huh. Guatemala, cuando hemos reunido a las mujeres de América Latina, tenemos de casi de todos los partes. Países uh-huh. y verdaderamente con un nivel muy alto y un conocimiento de la situación de América Latina muy grande. Entonces, eso es bien importante y impacta, impulsa el movimiento en otros países y ir cada vez más dando el esfuerzo para que se tomen en cuenta todos los planteamientos, o bueno, muchos de ellos, del movimiento feminista. Pero también hay, por parte de la ONU y de otras organizaciones ahí, una recepción a esto o un deseo ya de empezar a ver este problema que ya rebasa ciertos límites en los abusos a las mujeres, las matanzas de mujeres, etcétera, ¿no? Y se logra formar el primer encuentro y se ponen las metas a lograr, ¿no? Para todo el mundo. Es decir, porque no es lo mismo una mujer sueca que una mujer africana o que una mujer árabe que tiene muy pocas posibilidades de salir a trabajar fuera de su casa. En fin, todo esto. Y las diferencias que existen,
claro,
¿no? Los modos de pensar de cada, de cada una de las regiones y de los movimientos que están. Entonces, creo que esto sí ha impactado muchísimo,
sí,
los movimientos y las, yo no sé, hay veces que se adopta, por ejemplo, se dice sí, que no, pues claro que no, las mujeres cómo pueden estar así, ay pobrecitas, ¿no? Les pegan, les hacen, pero pues que es que, bueno, también ellas pegan, ¿eh? También ellas les pegan a los hombres. Lo primero que, si tú sacas algo de la violencia de las mujeres, lo pregunté, pero ellas también han pegado. Yo conozco una amiga que a su esposo, que ella le pega al esposo, ¿no? Esas cosas como que quieren desvirtuar un poco lo que estamos, por lo que se está luchando y lo que es prioritario.
Sí.
Entonces creo que por ahí hay todo un... Yo soy positiva en esto. Creo, ajá, que se ha avanzado. No, claro, como quisiéramos, obviamente, no, pero sí se ha avanzado bastante.
Sí.
En unos sectores sociales se ha avanzado más, en otros se ha avanzado menos, pero hay avances, yo digo, generales. No es lo mismo la sociedad de hace 40 años o 50 que la que tenemos ahora en ese punto de la conciencia de las mujeres de su lugar en la sociedad. Creo que sí ha avanzado. Y de la visión de cómo nos ven también la sociedad, cómo ven estos movimientos por nuestra independencia, nuestra emancipación, acabar con la dependencia y nuestra participación, obviamente, que es un poco lo que nos toca a nosotros en el mercado laboral.
Exactamente. Bien, estamos en Momento Económico conversando con la maestra Patricia Rodríguez y la doctora María Luisa González sobre gasto público y mercado laboral femenino. Estamos escuchando música de Stan Getz y de y también brasileña por parte de, se me fue ahorita el nombre, perdón, pero es una música muy agradable, espero estén escuchando con agrado y hacemos una pausa para tener, se trata de Joao Gilberto. Muchas gracias. Bien, entonces quedamos pues para escuchar esto, en un momento regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, sería importante, quizá, Patricia, si en este momento, antes de seguir adelante, nos hablaras un poco sobre quiénes participan, porque veo en el programa algunos personajes destacados. Si nos haces favor.
Sí, bueno, nuestro seminario que va a ser el 12, 13 y 14 de junio en el Instituto de Investigaciones Económicas, que tiene como, digamos, objetivo general estudiar el mercado laboral femenino de América Latina y específicamente de México, está constituido por varias mesas y con distintas ponencias, pero también tiene tres conferencias magistrales con especialistas de tres mujeres. Está Edith Pacheco, que va a tratar sobre el trabajo de cuidado. Está la doctora María Candelaria Ochoa, que es una diputada federal de la Comisión de Género, que va a tratar el presupuesto con perspectiva de género, con una pregunta importantísima, que es ¿este presupuesto con perspectiva de género en México disminuye o no la desigualdad? Y también tenemos a la doctora Flérida Guzmán, de Flaxo México, que ella va a tratar el tema sobre el gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género. Una década de su implementación va a ser un análisis. Entonces, nosotros esperamos que con todas estas discusiones, con esta red, viene un equipo más o menos grande de la Universidad de Guadalajara también a dar distintas ponencias con estudios regionales específicos sobre las mujeres y sobre la repercusión que ha tenido en Guadalajara algunos estudios que ellos han hecho. Y también va a haber un curso que va a dar también la doctora Flérida Guzmán acerca de los presupuestos públicos. Entonces, uh-huh, es un seminario muy bien integrado, digamos, entre términos de presupuesto, de gasto, de mercado laboral, de posiciones feministas regionales también en México.
Bien, sí, sí, habría que decir también que a partir justamente de esa gran reunión de Beijing, es cuando se incorpora precisamente la necesidad de que haya una parte del presupuesto nacional dedicado al género. Es decir, no nada más que cuenten con apoyo, a ver si un programa, no, definitivamente dentro del presupuesto que existan renglones de presupuesto dedicado a ayuda, de apoyo, de capacitación, de apoyo en el trabajo, de educación, guarderías y etcétera, que siento yo que es parte de lo que, bueno, en México ha habido un cierto ánimo de hacer esto, aunque es todavía proporcionalmente muy bajo, habría que reconocer, ¿no? Pero ya se puso en como parte de, digamos, un una cosa oficial, algo oficial, en que el presupuesto cuente con una cuenta más, que es la de apoyo al género, en estas diversas formas, ¿no?
Bueno, sí, yo diría que es verdad, pero como todo, se oculta muchas cosas.
Claro.
Y se presume una cosa y en la realidad se hace algo mucho menor, muy
definitivamente.
Muy pequeño. Uh-huh. Y en el caso del presupuesto sensible al género, pues en un principio se pensaba que era hacia las mujeres, ¿no? Porque casi se pensaba, los estudios de género va enfocado a la mujer.
¿Y no?
Y no. Uh-huh. Entonces, estos presupuestos están igual. Como son presupuestos sensibles al género, entran hombres y entran mujeres. Y esa es una cosa. Y yo creo que no sé qué tan bueno sería eso, porque yo creo que los hombres tienen también otro tipo de problemas en cuando hablas tú de su masculinidad y todo eso, que sí tendrían que tener un presupuesto para hombres, porque son otro tipo de problemas o otro tipo de circunstancias las que ellos viven. Uh-huh. Y dejar esto a las mujeres en un punto que pudiera elevar su situación y disminuir un poco la discriminación hacia ellas. En este programa, a mí me tocó una ponencia sobre el presupuesto sensible al género de México, una comparación entre México y Brasil. Pero lo centramos sobre todo a las mujeres trabajadoras. Lo que se hace de presupuesto sensible al género destinado a las mujeres trabajadoras.
Definitivamente se hace a partir de secretarías, sí.
Sí, entonces, si tú ves lo que más o menos podrías decir que es enfocado a las mujeres trabajadoras, este ha ido, salvo las guarderías que sí han crecido, ha ido en descenso. Y el presupuesto sensible al género en general ha ido bajando respecto al gasto social.
Sí, es cierto.
Entonces, sí. Al principio hay más y luego se ha ido bajando relativamente, ¿no? En relación con el gasto social. Esto sucede sobre todo como a finales, en los años ya 2015, 2016, viene hacia abajo el gasto. Sí. Y tuvo su auge en 2012, por ahí estaba mucho más alto. Entonces, esto te quiere decir que, y vienen representando, Catedero, el 0.4, una cosa así que es muy poco.
Es poquísimo.
Es poco y entonces, para la magnitud de lo que tú tienes que hacer, y aquí ves, en esta cuestión del presupuesto sensible al género, lo que va, digamos, para la discriminación hacia las mujeres, por ser mujer, por ser de clase baja, por ser de color X, ¿no? Si eres morena, si eres negra, si eres indígena, otra discriminación. Entonces, hay muchos tipos de discriminación también ahí. Uh-huh. Y a las mujeres trabajadoras sí se les da, por ejemplo, la guardería. Puedes darse la guardería, ya sea por parte del seguro o por toda la cantidad de estancias infantiles que hay para los niños y que vienen de CEDESOL y de organizaciones no gubernamentales y privadas y lo que tú quieras. Pero la queja de las feministas en este punto, por ejemplo, que es importante, es que eso lo que hace es afianzar la concepción que tiene la sociedad de que las mujeres tenemos que ser las que hagamos el trabajo de cuidado. Es nuestra responsabilidad casi absoluta, y entonces las guarderías y todo esto se las dan a las mujeres, y es muy poca la parte que le toca al hombre, digamos, que porque trabaja, porque etcétera, le den guardería también a él. Entonces, ahí a él le ponen ciertos requisitos que no le ponen a la mujer. Entonces, esto debe quitarse, dicen así, de esta manera, para desarrollar un pensamiento de igualdad. Uh-huh. Claro. Entiendo. Que hay desigualdad, pero uh-huh. De decir, bueno, sí, pero que él también participe desde el pequeño, desde que el niño nace, en el cuidado del niño. Y no nada más, bueno, todo hecho para que la mujer sea la que siempre esté cuidando al niño, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, aún, aunque son mencionadas por las mujeres, todavía no entran en los presupuestos al género, ¿no?
Sí.
Muy, salvo los que son viudos o que les dejaron los niños, se fue la mujer y dejó los niños, cosas así. Esos entrarían ahí. Eso es una parte que es importante señalar. Es decir, ¿cómo te diré? El movimiento va más allá de un servicio de una guardería. Va mucho
claro,
más allá.
Es cierto.
Va en el sentido de incorporar a la empresa, de incorporar al Estado, de incorporar a los hombres y de incorporar a las mujeres también en este proceso. Y hay ejemplos. No es algo que esté en las nubes, ¿no? Y hay ejemplos de cómo empresa, Estado y... En Brasil, bueno, son el sindicato entra o los trabajadores de la empresa para hacer una comunidad de cuidado, de tanto de la empresa, del Estado, como de las madres, que son las trabajadoras, y poder tener otra visión de lo que sería una guardería y un trabajo de cuidado colectivo hacia los niños. Entonces, muy yo cierto. A mí me parece que es... Hay que ver otras perspectivas, no nada más la guardería tradicional, no, otras perspectivas.
Claro.
En algunos lados se podrá hacer, en otros lados no se puede hacer porque son condiciones diferentes y difíciles, pero donde se pueda y la empresa también acepte, yo creo que podría llevarse a cabo, al menos pelear por eso, ¿no?
Claro.
Que debería ser. Entonces, creo yo que en este sentido del presupuesto, sensible al género, hay todavía muchas cosas que
por
plantear
hacer, claro.
Y que por hacer y por cambiar, porque tienen en su mente todavía los funcionarios la idea de que las mujeres son las que deben cuidar a los niños y punto.
Yo creo que tenemos que ver el presupuesto con perspectiva de género también en términos más generales, porque existe toda esta concepción de los presupuestos públicos en términos de austeridad, en términos de dirigirlos también hacia ciertas cuestiones y tanto el gobierno, el presupuesto que presenta, como los congresos que definen los gastos, están en una lucha por saber hacia qué rubro se dirigen. Y mientras no se tenga una conciencia, como decía la doctora González Marín, mientras no se tenga una conciencia de la necesidad de la igualdad y de la equidad en términos de género, es una lucha terrible por tener dinero para ciertos programas, para tener una visión un poco más de largo plazo en términos de un avance ideológico, en términos de un avance general de la sociedad y de las mujeres en una economía. Está probado que la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, aparte de toda la emancipación que esto implica como individuos, como ser humano, que les da muchísimo a una economía, les da muchísimo a una sociedad, el que las mujeres nos incorporemos y tengamos ingreso y tengamos riqueza y tengamos posiciones dentro de la familia, que hace avanzar en general a lo que podemos llamar los países desarrollados, ¿no?
Claro.
Entonces, eso tiene una relación directa de cómo se define un presupuesto dentro de un país y cuáles son las discusiones que se llevan hacia el gasto, hacia dónde se dirige, ¿no?
Exacto. Sí, esto que decía María Luisa hace un momento sobre que se nota una participación relativamente menor a partir del año de 12 y ahí, bueno, se relaciona directamente también con esta política reducción del gasto público, particularmente en el gasto social. Esto lo vemos en el total del gasto social. Y si esto es también proporcional a lo que se le da al género, la sensibilidad al género, esto se ha reducido sensiblemente más que aumentar. Esto es muy verdad y pues sí, ya lo habíamos también considerado. Voy a leerles algunas de las preguntas del público. Manuel Munguía felicita a las invitadas y al programa. Muchas gracias, señor Munguía. Dice, la mujer parece que es odiada y explotada por el gobierno, por empresarios y banqueros, con los salarios miserables. No es justo que la mujer mexicana sufra la misoginia por los neoliberales y de la política liberal que trata a la población como mercancía, donde los procesos de automatización y robotización son una herramienta de explotación y no de desarrollo. Bueno, creo que estamos completamente de acuerdo con el señor Munguía.
Bueno, ahí tenemos una propuesta nosotros de renta básica.
Sí.
Bueno, de que quizá las mujeres sean los que tengan el mayor beneficio de tener un ingreso dentro de estas condiciones como respuesta específica a esta idea, ¿no?
a esta reflexión. Sí. La señorita Elizabeth Solórzano también dice, felicidades a las invitadas. Dice, el seminario se va a transmitir por alguna página de internet. La robotización y el uso de tecnología, ¿cómo impacta al trabajo de la mujer?
Bueno, yo estaba viendo unas estadísticas sobre qué pasaría, quiénes serían afectados, qué tipo de trabajador sería afectado y dividido por hombres y mujeres. Si son sustituidos, que tienen la posibilidad de que sean sustituidos por las máquinas, robots, etcétera.
Claro.
Y bueno, claro, obviamente son los trabajos que están muy relacionados con la producción manufacturera, sí, y con la producción de servicios de las famosas TICs, ¿no? Si todo este paquete puede ser sustituido por robots. Por ejemplo, las ventas, el comercio, el almacenamiento, todo lo que va para servicios y industria, va ahí. Sin embargo, las mujeres están ocupadas en los servicios, pero personales. Y ahí todavía no se desarrolla el robot inteligencia artificial tan bueno como para que sustituya a la mujer. Y ahí en esas estadísticas se va viendo cómo en los hombres, las industrias, digamos, más la industria automotriz y otras de allá, sí van sustituyendo, han estado sustituyendo mano de obra. En el caso de las mujeres, se prolonga mucho más su estancia, digamos, más o menos como está su trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que implica comprensión de muchas cosas.
Claro.
Cuidado emocional, ¿no? De cariño, de una serie de factores que se dan de trabajo, por ejemplo, en las casas. Las mujeres, una de sus principales ocupaciones es ¿cómo se llama? De empleada doméstica. Y ahí, pues el robot tampoco puede hacer todo lo que se hace. Ni puedes tener un robot en tu casa que sustituya tu trabajo de cuidado, ¿no? No
Así
se puede.
No es tan sencillo.
No, las mujeres van en ese sentido, tienen menos peligro de perder sus trabajos, salvo en las que están ocupadas, pues no sé, en las maquiladoras, en estas, que
sí,
pueden sustituir
ya en una empresa.
Ya en una empresa, sí.
Exacto. Y respecto a que si se va a transmitir, sí se va a transmitir y sí se va a poder
por
ver a través
web
de la
del instituto,
de
sí,
la página web
del
instituto.
El website del instituto.
Ajá.
Va a estar todo el
bien,
todo el proceso.
Don Agustín Mondragón también, felicidades a las invitadas, dice, el ser humano femenino, masculino o gay es agredido ahora. La violencia existe y se debe a que estamos perdiendo valores familiares y la moral que la escuela fincaba en los alumnos. Algo que se llamaba reglas de humanidad era una clase que se daba antes en las escuelas, donde se explicaba el respeto a la mujer y adultos mayores. El derecho de género está en la Constitución, pero los legisladores carentes de teoría jurídica están haciendo leyes para cada uno de los problemas, agudizando los problemas en vez de corregirlos.
Bueno, está como...
Pues sí, yo creo que...
Tiene razón,
¿verdad?
Bien. ¿Cuáles son, en términos generales, Marisa, las principales razones por las que consideran ustedes hay una precariedad laboral femenina actualmente.
Bueno, en general, yo creo que en general, bueno, digamos que es un modelo, el modelo neoliberal, que está basado, ya lo han dicho, lo han explicado muchos investigadores y todo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista productivo, en fin. Y eso es importante. En términos generales, la mano de obra en el mundo tiene un nivel más bajo. Si tú lo comparas en el PIB, lo que ocupa la renta de los trabajadores, o sea, los ingresos de los trabajadores,
es cada vez menor.
Va bajando.
Sí, es cierto.
En todos lados, casi en todos los países. Uh-huh. Bueno, al menos que saca la OIT. Eso es algo que está ahí. Y con las formas de contratación, las formas de trabajo en el interior de las empresas, yo diría que, bueno, México ya es una, ¿cómo dicen?, una especie en peligro de extinción, los que tienen contratos fijos, contratos definitivos, ¿no? Todos los demás están. Es decir, toda esta serie de cosas, bueno, te lleva a la precariedad y la pérdida de tus prestaciones sociales. Tú puedes estar trabajando en una empresa, y yo diría que hasta en la misma empresa, y te van recortando. Ya no tienes derecho a esto, ya no tienes derecho a aquello. En la banca se ve muy claramente cómo de tener, pues, reparto de utilidades, de tener toda una serie de ventajas que tenían, préstamos para casa, en fin.
Esto se ha ido perdiendo.
Sí, hablaba con una señora que tenía tiempo ya trabajando en los bancos y decía, bueno, esperábamos el reparto de utilidades con una ansiedad porque de ahí podíamos dar un enganche para una casa, en fin, de lo que podían sacar en ese momento. Eso se acabó, eso ya.
¿Por qué?
Porque los trabajadores de la banca ya no son trabajadores de la banca, son trabajadores de un outsourcing. Entonces, un outsourcing pues tendrá ciertas ventajas, seguro social o algo, pero no tiene
el reparto de utilidades.
No tiene nada de eso. Eso se acabó. Bien. Entonces, eso hace, y luego todas las políticas que van a bajar los salarios en México, porque hay países que sí los elevaron, pero en México siempre han ido. En 3 décadas no han aumentado casi nada. Nosotros hicimos un cálculo con el salario mínimo en dólares reales, y lo hicimos por sexenio. El sexenio de Fox no aumentó nada, era 0.0. Los salarios mínimos no aumentaron nada. El sexenio de Calderón bajaron menos 0.5, y los años ahorita que lleva es hasta el 16, en el caso de Peña Nieto, subieron los salarios 1.2 o algo así. Imagínate, estás hablando de casi 30 años, sin tomar en cuenta todavía lo otro que está, no sé, estará peor. No aumentar nada el salario real, prácticamente nada, ¿qué te lleva a la precariedad? En las mujeres tenemos 16 millones en 2017, más de 16 millones de mujeres en precariedad, que ganan hasta de 1 a 2 salarios mínimos, menos de 1 hasta 2 salarios mínimos, que no reciben ingreso o que están desempleadas. Todas esas mujeres son 10, y la mano de obra es 19.
Ay, bueno.
¿De qué te está hablando? Y todas estas, aparte, han estado perdiendo sus prestaciones que tenían. Y esa es la precariedad, es decir, la pobreza junto con la pérdida para las mujeres que trabajan de muchas de las prestaciones que tenían en contratos y en todo lo demás. Por eso decimos que es un fenómeno no solamente de pobreza, sino de que te están quitando tus prestaciones laborales e imponiendo un régimen, pues prácticamente de esclavitud, ¿no? O semi. Porque yo conozco muchísimas muchachas que trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche y y les pagan muy poquitito. No tienen ninguna prestación o una que otra por ahí. Sobre todo en el comercio.
Uh-huh. Es decir, en el ámbito de los servicios, que es donde se ha concentrado realmente.
Y de la informalidad.
Ajá.
Y de la informalidad.
Así es.
Muchas tienen incluso seguro. Uh-huh. Y sí, y la empresa dice, bueno, de salario mínimo, si vendes más, pero no tienes nada.
Bien, y vamos a un breve corte musical, hermosísimo, y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ya que hablábamos pues del presupuesto sensible al género, ¿cómo debe o qué elementos deben conformar este presupuesto sensible al género? Para que sea algo, vamos, más considerable, que tenga sentido, ¿qué elementos no tiene o cuáles lo conforman y cuáles faltan, según el punto de vista de su investigación?
Bueno, yo creo que hay muchos elementos que había que estar discutiendo y que siempre se está negociando en términos de salud, en términos de igualdad. Hay un problema muy fuerte sobre lo que hablaba también la doctora González Marín, en términos de las brechas de desigualdad que existen económicas, básicamente ya vamos a enfocarnos, y es toda la desigualdad que existe de salarios entre hombres y mujeres por trabajos iguales, muchas veces con educación hasta mayor por parte de las mujeres, y que no son capaces, aun cuando existe la ley de igualdad de salarios igual trabajo, esto no se da, y esto es porque no, las autoridades lo permiten. Y ahí habría que ver dentro de las empresas cómo las autoridades podrían generar que se lograra esta igualdad. El presupuesto sensible al género tendría que ver este tipo de cosas.
Vigilarlo, controlarlo.
Ajá. Y generar leyes, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, por eso, controlarlo a través de la regulación.
¿Sí? En Europa ya existe una ley en donde hay una supervisión muy estricta acerca de ver que el mismo trabajo debe ser pagado igual a cualquiera de los sexos, por ejemplo. La otra es la salud, la educación hacia las niñas para desarrollar sus capacidades igual que los niños.
Claro.
La salud, bueno, ¿qué decimos, no? Enfocarse a todos los problemas de salud que tienen las mujeres, pero de manera, digamos, contundente. A todas las cuestiones de violencia, de seguridad hacia las mujeres. Hay todos los aspectos que nos afectan deberían estar considerados dentro de los presupuestos de manera prioritaria. Lo que se llama la violencia, la salud, la educación, la desigualdad en el trabajo. Hay distintos aspectos y siempre se está negociando cantidades del presupuesto por parte de las comisiones de género, por parte del presupuesto que manda el Ejecutivo, para ver cuánto dinero finalmente se da a estos programas, ¿no? Y eso no debería de ser.
Ciertamente. Doña Hilda de San Román, una radioescucha frecuente con nosotros, le saludamos, felicita a invitadas y programa, muchas gracias. Dice, se ha creado una red de cuidado global donde mujeres latinas se van a Europa a cuidar gente mayor o niños pequeños, dejando a sus propias familias al cuidado de alguien más. Lo curioso fue que a inicios del siglo XXI esto reportó un beneficio económico importante para las familias de estas mujeres, que incluso tenía la libertad de equipaje en algunas aerolíneas y venían cargadas con cantidades grandes de cosas para sus familias.
Sí.
Bueno, existe.
Yo creo que hay un proceso de migración a nivel mundial y es parte de esta migración es estas mujeres latinoamericanas que van a hacer trabajos de cuidado a los países desarrollados en general, ¿no?
Sí, a Europa y también a Estados Unidos.
Y aparte están muy muy valoradas, digamos, las latinas en términos de que pues les gustan los niños, los cuidan bien, etcétera, les dan buena atención y esto pues hace que se fomente más la migración porque ayuda con los ingresos a las familias, ¿no?
Exactamente. Esmeralda de Arismendi dice, felicidades a las invitadas. ¿Qué podemos hacer las mujeres en este proceso de elecciones en México para exigir nuestros derechos?
Pues bueno, yo creo que mucho, las agendas de los electorales, ¿no?
Electorales y la organización para poder exigir a las personas que queden, ¿no? Uh-huh. Como presidentes y no solo presidentes, de todo tipo, funcionarios y funcionarias, exigirles la agenda que tienen las mujeres. Y que no se han tocado muchos puntos o se tocan, pero no se desarrollan.
Sí.
Entonces yo creo que...
Fíjate que hay que hacer la diferencia ahí, ¿no? Hay que hacer la diferencia ahí entre mujeres y las funcionarias y diputadas y todos estos funcionarios que nos representan, en términos de que pueden ser mujeres, pero no pueden tener un programa acorde a las necesidades de las mujeres. No lo ven necesario siquiera muchas mujeres. Y eso sí es importante visualizarlo también en las elecciones. ¿Quiénes tienen programa de género y quiénes no? ¿Quiénes son feministas y quiénes no, digamos?
Eso, fíjate, eso es importante. Aquí hay una persona del público, don Ernesto Robles, que las felicita, por cierto. Dice, el interés político de los trabajadores está siendo dividido en la medida en que separamos los derechos de las mujeres y hombres trabajadores. Aquí la invitada nos está hablando, la maestra Patricia, de que es necesario que sí se haga hincapié en esta diferencia.
Sí.
No que porque se hace para mujeres y hombres, es que es necesario, dada esta brecha que hablaban ustedes, precisamente de desventaja en todos los sentidos para las mujeres en todo el mundo.
Pero no, esa es una lucha aquí que viene de muchísimo tiempo de las mujeres, por ejemplo, para que las aceptaran en los sindicatos, para que pudieran votar en los sindicatos, es en el lugar de trabajo, para que las pudieran elegir. No se permitía nada de eso, porque eres mujer, aunque eres trabajadora y trabajas igual que yo, no entras.
Así es.
Hay un ejemplo muy claro de que somos más del 50% de la población y somos más del 50% del padrón electoral, y en las cámaras de representantes de senadores y de diputados somos muchísimo menos del 50%. Entonces, desde ahí se ve tenemos una representación clara.
Hay una desigualdad.
Así es.
Se ve también, por ejemplo, en las empresas o en los sectores de los maestros, por ejemplo. Ya no sé ahora, pero durante mucho tiempo eran mujeres la mayoría y ahora, y nunca estaban en
los puestos de dirección.
Exacto. Bueno, aquí don Manuel Munguía, que felicita al programa, dice, muerte y pobreza para los trabajadores mexicanos es la corona que ha dejado la política laboral de Peña Nieto. Estamos de acuerdo.
Sí, completamente.
¿Verdad? Sí. Bueno, como ya no nos queda tiempo, lamentablemente se nos acaba el tiempo del programa. Bueno, a doña Andrea Hernández las felicita muchísimo y le agradecemos y les pide atentamente repetir las fechas del seminario, que es muy importante porque hay gente que se interesa por asistir, ¿no?
Claro. Bueno, es el 12, 13 y 14 de junio en el Instituto de Investigaciones Económicas, que está ahí en Ciudad Universitaria. va a tener un horario de 10 a 2 y media de la tarde y el curso va a ser de 4 a 6 de la tarde. Ahí los esperamos a todos.
También ¿el curso es el día qué? ¿15?
12 y 13 nada más, dos días.
12, 13.
Ajá. Y es en la zona cultural.
Es en la zona cultural donde están los institutos de investigaciones de sociales y humanistas.
Bien. Aquí una última pregunta que ya... Daniel Hernández pregunta... ¿Cuál es el porcentaje óptimo de participación de las mujeres en el ámbito laboral, considerando el 40% que hoy en día están ustedes sí. hablando?
Bueno, hay varios porcentajes, pero y hay en Japón, por ejemplo, es del 36, en México por lo menos es casi del 40, pero hay otros donde existe hasta el 60% de participación de población femenina de 15 años y más, ¿no? Entonces, estamos abajo nosotros.
Bueno. Eso es lo óptimo. Pues las felicito mucho por su investigación y por la celebración del próximo seminario que se llama Recesión Latinoamericana, Gasto Público y Mercado Laboral Femenino, a realizarse del 12 al 14 de junio.
Y la semana que entra.
Atentamente invitados. Muchas gracias por su presencia en el programa. Muchas gracias a todos nuestros participantes Radio Escuchas y gracias a Socorro Montes en los controles técnicos, a Araceli Martínez y a Santiago Hernández en la producción. Estuvo con ustedes coordinando y conduciendo Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.